Cochones Sagardui, consejera de Salud del Gobierno Vasco, Egunon.
Egunon.
Bienvenida. Gracias por estar aquí en Radio Vitoria. Llegan hoy las vacunas de AstraZeneca a Euskadi. ¿Cuándo las esperan y en qué cantidad? ¿Cuántas nos corresponden?
Pues la verdad es que no tenemos demasiadas noticias al respecto. Esperamos que lleguen a lo largo del día de hoy, pero no tenemos tampoco previsión de un horario. Primero se nos avisó que iba a ser el domingo, después que entre el lunes y el martes. Esperamos que lleguen a lo largo del día de hoy.
¿Y ya sabe cuántas nos corresponden?
Las vacunas que esperamos recibir hoy, las dosis que esperamos recibir de AstraZeneca son de 9.070 dosis. Eso es la previsión. Habrá luego, como siempre, que confirmarlo si ha llegado la totalidad al Estado y, por lo tanto, si se mantiene la previsión que tenían de reparto de las mismas.
Unas vacunas que se inocularán a menores de 55, a la población entre 18 y 55, en principio destinada a ese personal sanitario que no está en primera fila.
La decisión, como saben bien, de la priorización de los grupos es algo que se adopta en el seno de la Comisión de Salud, en la que participan distintas comunidades, entre ellas Euskadi, asociaciones científicas, colegios profesionales, comités. Y el mismo viernes por la tarde, estaban decidiendo cuál iba a ser el grupo de edad. Como bien dice, parece ser que el grupo de 18 a 55 años es la edad, el grupo de edad recomendado para la administración de las vacunas. Estamos esperando ver el dictamen, que es lo que determina finalmente si además de eso luego hay una priorización. Parece indicar que sí, podría ser el personal sanitario que no está en primera línea, que cumpla esas características, pero como le digo, todavía falta conocer el dictamen concreto de la Comisión de Salud.
O sea que ahora mismo Osakidecha no tiene claro cuando lleguen esas vacunas, ¿por dónde se empezarán a inyectar?
Nosotros tenemos preparado para que pueda ser la opción que sea. Tenemos los distintos escenarios preparados. Si tiene que ser el personal sanitario, sociosanitario menor de 55 años, si tendrían que ser otros colectivos que se pudieran priorizar, en los que también tengamos profesionales de menos de 55 años en ello. Entonces, aplicaremos la opción más adecuada a ello. Este fin de semana hemos estado hablando también entre las comunidades limítrofes y estamos todos trabajando con distintos escenarios.
¿Y cuándo se empezará a vacunar a los mayores de 80 años? ¿Limita de alguna manera esta limitación de edades? ¿Cambia los planes sobre esos calendario de vacunación de mayores de 80?
Siempre lo venimos diciendo, ¿no? Que aquí lo que se trata es de la disponibilidad de las vacunas, de poder tener número suficiente de vacunas. Evidentemente, cuando la vacuna que te llega es una vacuna en la que tienes que acotar la edad a la que puedes administrar, eso te condiciona el uso del resto de las vacunas. Ahora mismo tenemos la de Pfizer como la vacuna más recomendada o la indicada, diría yo, la vacuna indicada para las personas mayores de 80 años. Pero todavía también está llegando con unas cantidades que están siendo insuficientes, incluso para el personal sanitario de primera línea que tenemos en Euskadi. Aunque también vamos combinando la administración a nuestros profesionales con la vacuna de Moderna. Bueno, pues nosotros esperamos que se vayan cumpliendo las entregas que están establecidas, que se cumplan también. Ya saben ustedes que tuvimos algunos retrasos y algunas disminuciones de cantidades en semanas pasadas, que se recuperen esas dosis de Pfizer y eso nos permitiría poder adelantar la vacunación a las personas mayores de 80 años.
Pero sin un calendario concreto todavía, consejera.
Depende de la disponibilidad que vayamos a tener de las vacunas. A nosotros nos gustaría tener finalizado la vacunación de los profesionales y las profesionales sanitarias a lo largo de este mes de febrero y poder empezar, incluso si tuviéramos disponibilidad, porque como le digo, recuperamos dosis de las que no llegaron en su momento hace 3 semanas, pues podríamos incluso empezar con alguno de los grupos de mayores de 80, que tenemos mucha población mayor de 80 en Euskadi, lo cual es bueno porque eso quiere decir que tenemos una alta esperanza de vida, con una buena calidad, además, yo diría en Euskadi, pero también tiene que ser una vacunación que pueda llegar a un gran número de esas personas.
Se espera, dicen, que para este mes de febrero, sumando las de AstraZeneca, sumando las de las otras farmacéuticas que ya estamos recibiendo, en febrero podrían llegar a España unos 4 millones de dosis. Recomendaciones, además, para alargar, lo oíamos este fin de semana por parte de la OMS, para alargar el periodo entre la primera y la segunda dosis. ¿Todo esto va a hacer que se replantee Osakidecha su estrategia de conservadora, de preservar siempre la mitad de las dosis para garantizar una segunda, o pueden variar?
Miren, nosotros no entramos antes en el ranking de quién tiene más vacunas puestas, sino en hacer una buena planificación de esa vacunación y en garantizar el proceso de inmunización. Nosotros vamos a seguir con nuestra estrategia de que eso en Euskadi, y lo hemos visto en estas últimas semanas, cuando en otras comunidades estaban pendientes, no sabían qué hacer, estaban pensando en alargar los periodos que están establecidos para la administración de la segunda dosis, nosotros hemos seguido con normalidad con nuestro plan de vacunación. No ha habido ningún retraso al efecto, no ha habido ningún miedo tampoco al efecto. ¿Por qué? Porque teníamos esas dosis garantizadas. Entonces nos vamos a mantener en ello. Nosotros vamos a seguir las indicaciones de las fichas técnicas de cada una de las vacunas y ajustar a ello la administración de la segunda dosis. Si son 21 días, serán 21 días. Si son 28, serán 28 días. Y en el caso de AstraZeneca, lo que se indique, que sí que parece que van a ser periodos más largos.
De hasta 10 o 12 semanas.
Pudieran llegar a ser.
Pero hay voces que cada vez se escuchan con más frecuencia que piden acelerar este proceso de vacunación porque hay que ganar la carrera a la posibilidad de nuevas variantes.
Hay que ganar la carrera a la expansión del virus y en ello llevamos meses. La vacuna ha sido sin duda una herramienta más que tenemos en nuestras manos, pero también tenemos que recordar que esa herramienta tiene unas características y que deben darse las condiciones para que pueda hacer su tarea de inmunidad. Y eso, en estos momentos, con las vacunas que tenemos ahora mismo en el mercado, significa la administración de dos dosis. Y eso es lo que garantiza realmente la inmunidad, especialmente cuando estamos hablando de Pfizer y de Moderna, ¿no? Que son unos periodos que son muy concretos y no excesivamente largos, como son 21 y 28 días. Hay voces también que lo que defienden es precisamente el rigor en esto, y hay países, no solo aquí, sino en Bélgica también, en los que dicen hay que hacer una vacunación, hay que hacer una vacunación ordenada y hay que hacer un proceso completo. No se trata solamente de administrar y administrar y administrar corriendo o por obtener números grandes, pero que en realidad no están protegiendo a las personas que reciben esas dosis como debiera de ser.
¿Qué presencia tienen ahora mismo las variantes, la británica, la sudafricana, ahora mismo en Euskadi?
En estos momentos en Euskadi lo que tenemos es británica, no tenemos ninguna otra variante confirmada. Lo que le puedo decir que no llegan a 200 el número de casos confirmados que están en Euskadi. Esto irá incrementándose como lo ha hecho en otros territorios. Lo que sí parece cierto es que las vacunas que están en el mercado también sirven para poder hacer frente a esta variante británica, con lo cual en ese sentido pues mantendríamos los planes que tenemos tanto para la vacunación como en las medidas preventivas para el contagio.
¿Y aumentarán el rastreo para detectar esas variantes entre los positivos?
Nosotros estamos ya por encima del 22% de las muestras positivas, las estamos analizando como posibilidad de variante y contrastándolas. Sí es cierto que además de eso, en los rastreos lo que hacemos es cuando vemos que en una determinada zona pues pudiera haber un número de contagios que es más alto que lo habitual o está yendo rápidamente, esas muestras, esos positivos que salen en esas zonas, los mandamos a nuestros laboratorios para que además del porcentaje que hacemos siempre, pues lo podamos estudiar.
Se ha descartado que el caso de ese bloque de viviendas en Santutxu, en la Plaza Haro, en Bilbao, donde ya por cierto son 6 las personas fallecidas con más de 30 contagios, se ha descartado que tenga que ver con un posible brote de la variante británica más contagiosa.
Descartar, nosotros seguimos viendo y con cada uno de los positivos que van apareciendo, como le digo, en casos como el que se ha dado, que ha mencionado, ¿no? En Santutxu se estudian todos los positivos, no ya los tantos por ciento, sino todos los positivos. No parece No parece que sea ese el motivo, no parece que haya una presencia de cepa británica en esa comunidad. Si es cierto, pues que ese brote, como lo ha llamado, fue algo que detectamos nosotros desde la red de rastreo. Fue la red de rastreo la que, viendo que los positivos que estaban apareciendo se estaban concentrando ahí, dijo, vamos a hacer un cribado, vamos a llamar a todas las personas que viven en esa comunidad, porque algo nos está pasando aquí. Es una muestra más de que la red de rastreo funciona. Lamentablemente, pues a pesar de ello, hay personas pues que han perdido la vida fruto pues de la COVID-19 en esa comunidad. Sí es cierto también que pues no siempre se puede llegar a tiempo, eso es así.
En este caso ha podido ocurrir eso. ¿Se reaccionó tarde a la hora de tomar medidas para frenar la expansión en esa comunidad de vecinos?
Yo considero que nosotros lo hicimos desde el primer momento, porque no fue, como le digo, fuimos nosotros mismos los que, cuando vimos las primeras coincidencias en esa comunidad, se llamó a toda la comunidad, se hizo el cribado de forma inmediata y se ha mantenido la vigilancia al respecto. Luego hay que mirar las características de las personas contagiadas y no es solamente el decir la COVID-19, sino también hay que conocer en qué condiciones de salud previas podían estar las personas pues que en estos momentos pueden permanecer ingresadas, pertenecientes a esa comunidad o han podido fallecer. Yo creo que este caso precisamente fue uno de los que la red de rastreo mostró la importancia que tiene el realizar un buen seguimiento de los casos y hacerlo con rapidez.
El rastreo y el seguimiento, las medidas de confinamiento preventivas, ¿son las adecuadas en los centros escolares? Sabe que aquí también en Gasteiz tenemos un centro cerrado, el centro de Judimendi. La propia responsables del centro, los docentes han criticado la estrategia que se ha seguido desde la OSI Araba para frenar ese brote desde el principio.
Nosotros tenemos un equipo conjunto de trabajo con el Departamento de Educación, en el que se establecen las medidas, que además hemos vuelto a actualizar recientemente la semana pasada, en función de cuál es la situación, tanto desde la parte de la tarea docente como desde la preservación de la salud. En el caso de Judimendi se ha seguido ese protocolo conforme estaba establecido y se ha realizado un cribado cuando así ha correspondido. Eso se ha hecho además ordenadamente y en los tiempos que estaban establecidos. El resultado del cribado habrá que ver ahora cuál es. Ya saben que no siempre tenemos los resultados que pensamos vamos a obtener. Veamos ahora qué es lo que resulta del de Judimendi.
Siguen los contagios en las aulas y además no frenan los contagios entre los menores de 18 años. ¿Esto obliga a tomar alguna medida en estos sectores de los más jóvenes?
Siguen los contagios en las aulas, siguen los contagios en la sociedad. No olvidemos que estamos en un momento de contagio comunitario, ¿eh? Y que las aulas no es el único espacio en el que conviven nuestros y nuestras jóvenes. También lo hacen en la calle y la expansión del virus sigue siendo grande. Como le digo, nosotros la semana pasada actualizamos nuevamente los protocolos para las clases y hay que decir además que tenemos menos de un 2% de aulas en estos momentos aisladas en Euskadi o cerradas en Euskadi, y hemos mantenido la docencia presencial, yo creo, con buenos resultados. Sí es cierto, como indica, que en estos momentos la franja de 0 a 19 años es una de las franjas que está teniendo un mayor índice de contagio, una RT más prolongada en el tiempo, superior a la media. También es cierto que por eso hemos revisado también los protocolos y estamos centrándonos en esas edades a la hora de hacer, por ejemplo, cribados, que la semana pasada hemos hecho no solamente en Gasteiz, pero hemos hecho en Bermeo, vamos a hacer en Basauri, también tratando de ver cuáles pueden ser los focos o los espacios de contacto entre esa población. Sin duda alguna, lo que sí tenemos que insistir e insistir con ellos, y lo tenemos que hacer todos, es en la importancia de las medidas preventivas para que no se produzcan. Eso es fundamental. El uso de las mascarillas, las distancias social, la higiene de las manos, las ventilaciones, son medidas que tenemos que respetar y todavía vamos a tener que respetar durante bastante tiempo.
¿En qué momentos de la pandemia estamos? Este fin de semana estamos viendo cómo se estabilizan esos nuevos casos, pero la tasa de incidencia o ese índice que determina, ese R0 que determina qué nivel de contagio, hasta dónde contagia un afectado, ¿cómo está evolucionando, consejera?
Nosotros veníamos hace dos semanas diciendo que la semana pasada era crítica para ver si realmente comenzábamos a tener un cambio de tendencia. Efectivamente, ese cambio de tendencia ha empezado a mostrarse en cuanto que vamos bajando un poco en los índices. Esto va a ser lento, eso también lo vamos a decir. Y la R0, el índice de reproducción reproductivo básico que mencionaba, pues está bajando. En estos momentos estamos en un 0,98, pero está siendo una bajada lenta, porque hemos bajado desde el 1, empezamos con un 1,21, después empezamos a bajar a un 1,11, después empezamos a bajar a un... Y ahí se va ralentizando más y más. Entonces, los últimos días lo que vemos es que va bajando, ha ido bajando desde el 1, el 0,99, el 0,98. Hoy, como es lunes, ya saben ustedes que el dato de los lunes suele ser un poquito menos determinante, porque venimos de un fin de semana en el que hay menos pruebas diagnósticas, a pesar de que seguimos haciendo un gran esfuerzo diagnóstico los 7 días de la semana. Y yo creo que el miércoles podremos volver a tener otra imagen de efectivamente vamos continuando en esta tendencia a la baja. Pues esperemos que sí.
¿Para cuándo esperamos ese pico de que anuncie el inicio de la meseta también en cuanto a la presión en los hospitales?
Eso siempre viene más tarde y por el momento tenemos un número alto de ocupación de nuestras UCIs, también lo digo, un número alto de ocupación, pero con capacidad de reacción en nuestros sistemas. Por esa parte yo quiero que se entienda que tenemos el sistema preparado para que pueda atender todas aquellas necesidades que pudiera haber de cuidados intensivos, de críticos, pero si es verdad que todavía tardaremos al menos un par de semanas si continuamos en esta tendencia, porque seguimos teniendo un número de ingresos en planta importante. Aunque hemos bajado tal vez de los números que hemos venido conociendo las últimas semanas de 90, de 80, pero todavía seguimos manteniéndonos en los 60, los 50, son números importantes que tienen luego su implicación en el ingreso en las UCIs. Vamos a ver si primero confirmamos este cambio de tendencia, y confirmado este cambio de tendencia, en la medida en la que baje el número de positivos, va descendiendo esa presión hospitalaria. Pero siempre eso ocurre pues al menos unos 10, 14 días más tarde.
Esa atención a los casos COVID en las plantas de los hospitales, en las UCIs también, ¿les consta que está dejando en una situación más complicada la atención a otras patologías graves? Lo denunciaban las asociaciones de enfermos de cáncer hace solo unos días. ¿Se está tardando en la detección precoz de los posibles casos de cáncer porque se tarda en llegar al sistema sanitario?
Mire, la pandemia, la erupción de la COVID ha tensionado y ha presionado todos los sistemas sanitarios, no solo los de Euskadi. Esto está ocurriendo a nivel mundial y todos los sistemas sanitarios han tenido que priorizar, como hemos tenido que hacer nosotros, la atención para poder atender a la COVID. Nosotros hemos mantenido todos los programas de tratamientos prioritarios, como son los oncológicos, en un alto porcentaje. En todo tiempo hemos mantenido la atención a esos pacientes que más lo han necesitado. Sí, es verdad, no cabe duda que el sistema es el que es, tenemos los recursos, son los que son, y no se puede mantener todo al 100%. Recuperamos en septiembre toda la actividad, especialmente la hospitalaria presencial, recuperamos los programas de cribados, empezamos a recuperarlos y nuevamente entramos en un nuevo ascenso de ritmo de expansión de la pandemia. Eso nos ha hecho tener que reprogramar, pero fundamentalmente en lo quirúrgico. Esta pandemia nos va a dejar secuelas, claro que sí, en muchos ámbitos y en el ámbito de la salud también, fruto de que llevamos ya un año. Estamos a punto de decir que lo que fue el primer caso en Euskadi, también confirmado, ¿no?, es hace un año, es mucho tiempo. Y tendremos que tratar.
Es inevitable, señora Sagardui, porque podemos entender las explicaciones que usted da, pero claro, para una persona a la que a lo mejor se ha tardado más tiempo del necesario o el habitual en detectarle un cáncer o en hacerle una prueba que asegure si ese síntoma corresponde a un cáncer, no es un consuelo.
No, evidentemente que no es un consuelo, yo eso lo puedo entender. Yo lo que sí le puedo decir es que nosotros a todo lo urgente estamos dándole prioridad también y que tenemos puestos todos los esfuerzos para que eso no tenga retrasos no deseables ni para las personas ni para nosotros como responsables del sistema.
El AVI se reúne el próximo viernes con esta situación que nos da sanitaria y también de evolución de la pandemia. ¿Qué podemos esperar? ¿Puede haber algún cambio en un sentido o en otro?
Como usted sabe, previo tendremos que escuchar qué es lo que nos dice el Consejo Técnico del AVI, que se reúne esta semana. También tendrá al menos dos reuniones previas, pero que todos los días se hace el seguimiento de desarrollo de la pandemia. Antes hablábamos, ¿no? Vamos a ver si se confirma este cambio de tendencia en el que estamos, pero todavía yo entiendo que estamos en una situación comprometida. No olvidemos que estamos diciendo que hemos empezado a bajar, pero que tenemos unos índices de tasa acumulada por encima de los 600. Estamos en una situación grave. Nos mantenemos en una situación complicada. Tenemos el sistema sanitario tensionado a pasar de estar preparado para ello y para poder tener todavía capacidad de reacción. Creo que seguimos estando en un momento en el que la máxima prudencia es la recomendación.
Mantener las que tenemos ahora mismo, esas limitaciones a la movilidad, las restricciones en la hostelería, las medidas que están en vigor ahora mismo. No podemos tener la esperanza de quizá permitir salidas a municipios colindantes, como se está pidiendo también.
Como bien le digo, eso solo lo podremos saber el viernes. Yo ahora mismo me remito a los datos que tenemos hoy lunes, en los cuales seguimos teniendo un gran número de municipios por encima de los 500 casos sobre 100.000. Casi un 80% de todos los municipios o localidades de Euskadi. Es una situación que yo creo que los datos hablan por sí mismos.
¿Qué supondría desde el punto de vista sanitario que mañana el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decida que no hay motivos para cerrar la hostelería en zona roja?
Pues realmente supondría ponernos una situación complicada. Ponernos en una situación complicada porque se está viendo que las medidas adoptadas están dando sus resultados en este posible cambio de tendencia que estamos viviendo. Y si las medidas que se adoptan pues no se mantienen, pues es previsible que no podamos tener los resultados que buscamos, y esto es bajar la incidencia y el contagio.
¿Qué alegaciones va a presentar el Gobierno Vasco? ¿Tienen de plazo hasta este mediodía?
Pues en ello estarán los equipos técnicos y ahí las prepararán, no me cabe, que con total rigor y total competencia.
El caso de las irregularidades, la presión de la oposición por esas irregularidades en las vacunaciones, insisten en pedir la dimisión de la consejera. Usted lo ha elevado a esa Comisión Ética Pública del Gobierno Vasco. ¿Qué espera de esa comisión? ¿Qué quiere que quede claro?
Quede claro lo que yo vengo diciendo claramente. Los hechos han transcurrido como yo lo he contado. Estuve en el Parlamento. Yo solicité poder ir al Parlamento a contar cómo es lo que ha ocurrido y no hay otra, sino que es decir, me ratifico en que lo que dije y no hay más.
si hubiera el mínimo indicio o esa comisión detectase algún tipo de vulneración de ese código ético que suscriben los responsables públicos, ¿usted dimitiría, consejera?
Mire, sabe que el día que me nombró el Lehendakari tenía mi cargo a su disposición. Luego, no tengo nada más que añadir.
¿Puede confirmarnos que no ha habido más irregularidades en las vacunaciones sobre los ya conocidos?
Yo le puedo decir que todo lo que hemos detectado lo hemos contado, que aquello que fueron irregularidades graves tuvo unas consecuencias que se adoptaron inmediatamente. Fuimos nosotros quienes lo detectamos y fuimos nosotros quienes lo contamos. ¿Qué interés podría yo tener en que no fueran las cosas como se han contado? Nosotros seguimos el proceso de vacunación con el mismo celo que lo hicimos desde el primer momento, y si hubiera alguna otra que requiriera de toma de medidas, las adoptaríamos.
No tiene, por tanto, esa certeza de que no haya otros casos que todavía no han visto la luz.
Yo lo que le estoy diciendo es que todo lo conocido se ha comentado, y que todo lo que necesitaba o tenía unas consecuencias relevantes lo han tenido. Hay dos personas a las que se les pidió que asumieran su responsabilidad. Una presentó su dimisión y la otra fue cesada.
Cochones Agardui, consejera de Salud del Gobierno Vasco. Eskerrik asko. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días.
Eskerrik asko.